Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ya está aquí Cruz Morcillo. Con ella vamos a hablar de casos concretos en los que se puede aplicar la denostada por muchos prisión permanente revisable. Verás este tema que viene hoy encima de la mesa, ¿eh? Ya sabes que de ellos se está hablando mucho estos días. Los ejemplos que vamos a poner son más que reveladores para entender por qué un porcentaje tan elevado de españoles está de acuerdo en que no se retire del Código Penal. Nayara Briones no tuvo una vida fácil, una cortita vida fácil. El pasado 6 de julio, el hermano de su padrastro, un tal Iván Pardo, un vigilante jurado de 33 años, la torturó hasta la muerte durante 7 horas en su casa de Sabiñánigo, en Huesca. Al día siguiente, la pequeña de 8 añitos murió en el hospital. No había una zona de su cuerpo que no tuviera contusiones, hematomas, costras, sangre. Este bestia la golpeó con un matamoscas conectado a un cable. Le puso esposas, la ató. Le metió un calcetín en la boca, la agarró por los pelos, la estrelló contra el suelo 4, 5, 6 veces. Incluso le dio amoníaco para beber. Le puso bajo la ducha, helada, la dejó inconsciente 2 horas. Y todo eso delante de otras 2 sobrinas. Azahara, de 14, y Miriam, de 12 años, cuya custodia tenía la madre de este tío. En algún momento ayudaron incluso a su tío a maltratar a Nayara. Imagínate las niñas, ¿eh? 2 días después, detenido, el vigilante declaró ante la jueza de instrucción de Jaca. Confesó lo que había hecho a la niña porque no se sabía una lección. 8 años, ¿eh? Y no era la primera vez. La gravedad de los hechos hizo que en ese mismo momento la fiscal anunciara que iba a pedir la prisión permanente revisable. Desde entonces, Iván Pardo está en la cárcel. Además, figuran como investigados su madre y su hermano Carlos, padrastro de la pequeña. La fiscal tenía muy claro lo que había pasado cuando expuso los hechos.
Entendemos que ahí actuó plenamente con alevosía, porque actuó sobre seguro, un adulto sobre una niña que tiene 8 años, sin riesgos, beneficiándose de la situación de indefensión de la niña. Cuando la niña, ¿qué puede hacer? Pues llorar, gritar, es que no puede hacer una cosa, otra cosa una niña de 8 años. Hasta pidió a las menores que estaban presentes que cerrasen las ventanas para que esto quedase, que no se enterase nadie.
No tenía dudas a la hora de pedir la prisión permanente revisable.
Entendemos que para él lo que sería más conveniente, y para esto el legislador también ha previsto estos casos y no para otros, una pena de prisión permanente revisable, que está previsto en el artículo 140.1, porque entendemos que la víctima era menor de 16 años, como nos dice el 140.1 primero. Y no solamente era menor de 16 años, sino que tenía 8, y entendemos que al tener 8 es además una persona de especial vulnerabilidad.
Los hechos son aterradores, ¿eh? No vamos a entrar más allá de lo necesario en los detalles. A las 8:15 de la mañana de un 6 de julio, Iván Pardo Peña, 33 años, entró en la cocina donde estaba Nayara para tomar la lección. Se lo había impuesto el día anterior, cuando la obligó a estar toda la noche de rodillas encima de unas piedras, como de grava. Tenía que copiar 20 hojas de la lección que tenía que estudiar. Cuando le dijo que no lo tenía hecho, él se puso muy nervioso, se enfadó, empezó a golpearla con los nudillos cerrados en la cabeza. Luego se fue al salón, se quitó la camisa y dijo: yo voy a sudar, pero tú lo vas a pasar muy mal. Te voy a dar durante 10 horas. Escúchale.
¿Y qué pasó a continuación cuando usted empezó a zarandear a Nayara de los pelos?
Me enfadé. Me parece que le pegué con los puños un poco fuerte en la cabeza. Y Me cogí una raqueta eléctrica que hace insectos y se la puse a la cría.
¿Qué pasó a continuación mientras estaba con las rodillas en la grava?
Pues paraba que ya se sabía la elección.
Sí.
Se la fue a preguntar a Zahara. Uh-huh. Y no se la sabía. Y la mandé, pues, que la estudiase otra vez.
Uh-huh. Así sin más.
Así al rato volvió a decir que se la sabía. Y entonces le pegué en la planta de los pies con un matamoscas.
¿Qué tal, Cruz? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo se queda el cuerpo, verdad? Yo, Ángel, es de las declaraciones más duras que he oído en 20 años. En 20 años, sí.
¿Por qué? ¿Por qué le hizo eso?
Tú escuchas la declaración entera y lees los informes y la única razón que él da es que no se sabía la lección. Pero todo es una patraña y es una estupidez porque fíjate que la niña había hecho tercero de primaria, había probado todo. No era una niña brillante ni muchísimo menos, no quería estudiar, no quería trabajar, pero había probado todo el curso. Están ahí los informes de los profesores. La niña había venido a España con 3 años. Tenía 8 cuando la mataron. Llevaba 5 años aquí. Había sido difícil la adaptación también para ella, imagínate, desde Argentina a vivir con otra familia. Y luego es que en esta familia, Ángel, y eso se probará a medida que pase el tiempo, él la mata, pero todos consienten un poquito. Y me explico. La abuela sabe que la niña la dejan 2 noches. Bueno, la abuela no le tocaba nada, pero bueno,
sí,
la que hacía de abuela.
La madre de él.
Eso es. Sabía que pasaba 2 noches, que llevaba a la niña 2 noches enteras sin dormir, de rodilla o de pie, como castigo. Tú fíjate qué crueldad y qué inhumanidad. Y la señora se va a trabajar con ese cuerpo, ¿sabes? Sabiendo que la niña está ahí toda la noche.
Cuando deciden llamar a una ambulancia, bueno, la niña está
muerta.
Ya prácticamente
sí,
muerta.
Sí, porque lleva 2 horas inconsciente, Ángel.
¿Qué cuentan?
Pues cuentan, este animal obliga a las otras 2 niñas, además se empeña a la niña más chica, se empeña porque ya no respiraba hacía mucho rato y perdía el pulso, etcétera. Eso durante 2 horas estuvo así, que le iba y le venía el pulso, lo cuenta sin ningún empacho, primero a las niñas y luego él. Cuenta que se ha caído, lo que él les dice, que se ha caído por las escaleras cuando iba a coger el buzón, el correo. Pero ¿qué pasa? Que nada más la tienen que trasladar en helicóptero a Zaragoza, Ángel, y nada más llegar al hospital hay un informe médico demoledor donde 3 médicos dicen que es absolutamente imposible que esas lesiones sean por haberse caído por las escaleras, porque para que te haga una idea, las rodillas las tenía taladradas de la grava.
Las piedras.
Exacto, y le dicen nada, la operan de urgencia, la meten en la UCI y no dura ni unas horas.
¿La madre? ¿Y el marido de la madre?
Pues mira, la madre está personada como acusación, pero te digo, y esto te lo avanzo aquí, la acusación, la otra acusación, la del padre natural de la niña, acaba de pedir que imputen también a la madre porque consideran que la madre tenía que saberlo. Al menos sabían que mandaron a la niña con unos diccionarios en una mochila, unos diccionarios enormes y gordísimos. ¿Para qué eran esos diccionarios? Para ponérselos encima de las manos, de los brazos estirados, cuando estaba de rodillas, Ángel.
¡Qué horror! Al final...
Y el padrastro, pues, dice que no podía con ella.
La pregunta es, ¿por qué estaba la niña aquí?
Pues la niña estaba aquí porque la madre se casó con este señor. La madre vivía en Argentina, tiene otros 2 hijos más allí, que se han quedado allí con su otra abuela, y se viene aquí porque se casa con este señor y solo se trae a Nayara. Tiene aquí con este señor, tiene 2 hijos, 2 niñas más, perdón, muy pequeñita, de 4 y de 1 año, y a Nayara no la habían reconocido su padrastro. Vamos, tiene su padre natural, lo tiene. Se la trae, pero mira qué panorama.
El padre biológico de Nayara es Manuel Briones. Vive en Chile. Ejerce, como acabas de contar, la acusación particular. Le representa el despacho de Marcos García Montes, que acaba de pedir nuevas diligencias, entre ellas, que declaren todos los familiares y, la más importante, que también se impute a la madre de la niña, a Mariela Alejandra Benítez. Hasta ahora personada como acusación. Mariela se casó con Carlos Pardo en Argentina en 2012. Se trajo a su niña Nayara a vivir a Sabiñánigo. Otros 2 hijos continúan en Argentina. Con Carlos ha tenido 2 niñas más, de 4 y 1 año, como contabas. Mireia trabajaba en Bielsa. Su marido está en paro. Declaró que llevó a la niña a pasar unos días con su madre, con el tío que al final la mató, porque, dice, no podía con ella. Manuel, en Chile. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, lo primero, en fin, mandarte de aquí toda la condolencia y todo el respeto, faltaría más. ¿Por qué crees que hicieron eso a la niña?
No sé, la verdad que no lo entiendo. Estuve escuchando todo lo que estaban hablando y los videos que han puesto. Y lo que le puedo decir es que cuando Mariela se llevó a Nayara, yo se la pedí que me la dejara, que viva conmigo, que la podía criar en mi casa, con mi madre y mi familia. Pero ella en todo momento se negó a dejarla conmigo. Y hace poco, cuando empezaron a salir todas las cosas a la luz, resulta que ella se la quiso dejar hasta la madre de ella porque decía que no la podía tener. Y la madre de ella se negó a tenerla y nunca me la quiso entregar a mí.
Manuel, buenas tardes. Soy Cruz Morcillo. Hemos hablado hace un ratito. Manuel, ¿hablaba usted con Nayara o hablaba usted con su hija por teléfono?
No, no podía hablar directamente con mi hija. Ella no me dejaba hablar con mi hija. La única vez que pude hablar con mi hija habrán sido 5 minutos y ella estando presente. Pero después no me ha dejado nunca hablar, yo solo con mi hija.
¿Por qué su mujer no se trajo a los otros 2 hijos de Argentina?
La excusa de ella fue que no tenía plata para traerlos.
Sin embargo, o sea,
para llevarlos realmente.
Para la niña sí.
Es que esos no
pero
son hijos suyos.
Exacto.
¿No? Manuel, esos otros dos hijos de Mariela no son hijos tuyos, ¿verdad?
No, no son hijos míos. Son hijos de otra pareja que ella tuvo anteriormente.
Uh-huh. Manuel, ayer Juan Carlos Kerr, el padre de Diana Kerr, otro caso que aquí en Madrid es en España, es tremendo, se puso en contacto. ¿De qué hablaron?
Sí, ayer me llamó el señor Kerr, estuvimos conversando, me dio su condolencia, yo también le di la mía hacia él, y lo que estuvimos conversando fue sobre el tema de que nos saquen la prisión permanente revisable, que él está en una campaña y yo me enteré antes que él me llamara y yo también me puse en campaña en esto. Avisé a toda la gente que conozco y en los grupos que estoy que me ayudaron a conseguir las firmas.
Al final, esa prisión permanente revisable, aquí en España, como sabe, hay un lío político, la van a apoyar, por lo menos para que este tío no salga de la cárcel.
Exacto, o sea, para que la gente que entre a la cárcel no salga. No debería salir esa gente nuevamente.
Manuel Briones, el padre de Nayara, lo dicho, todo nuestro respeto y mandarles de aquí un saludo. Manuel, gracias por atendernos.
Igualmente a ustedes, muchas gracias.
Cruz, el calendario, el timing del caso, ¿cuál es?
Del que acabamos de ver, pues sí. Lo han declarado causa compleja, han pedido, como te acababa de avanzar, nuevas diligencias de investigación. Para mí está muy claro el caso, Ángel, aparte de que él declara y confiesa todo ante la jueza, nada más interrogarlo, pero como te digo, la acusación quiere extender las responsabilidades a otros miembros de la familia. A las niñas le quitaron la custodia a la abuela, las otras 2 niñas se la quitaron, están en un centro, están custodiados por Aragón. Y la Fiscalía no tiene claro si va a actuar también contra la niña mayor, Ángel. Es un caso muy dramático. Hay también unas declaraciones de los profesores de los colegios ciertamente controvertidas. Otra. Porque, por ejemplo, la niña más chica, la niña de 12 años, Marían, había contado a un profesor que su tío le pegaba. Y el profesor además le había visto un cardenal en una clase de natación. Cuando le pidió explicaciones a este individuo, lo que hizo este individuo, el que ahora está en la cárcel, fue decirle que qué hacía él haciéndole fotos a su sobrina y que lo iba a denunciar. Entonces imagínate la tesitura también de esos profesores, ¿no? Vamos a ver qué pasa con todo esto. El timing es que él sigue en prisión, como te digo, nuevas diligencias y se ha pedido, se va a investigar a fondo. Los informes de la Guardia Civil son demoledores y no solo el audio, las fotos y el informe que hace la Guardia Civil de la niña es de las cosas más tremendas que yo he visto en mi vida, Ángel.
¿Vamos a otro caso?
Vamos a otro.
Hay otro caso espeluznante que se juzgará en los próximos meses y en el que la acusación también pedirá prisión permanente revisable, ya lo han pedido, el conocido como cuádruple crimen de Pioz. Recuerda, Patrick Nogueira, chaval, está acusado de asesinar a sus tíos y a sus primos, un bebé y una niña de 3 años, en Pioz, Guadalajara. Fue el 17 de agosto de 2016. La fiscalía aún no se ha pronunciado. A su tía Janaina la apuñaló en el cuello delante de los pequeños. Cuando llegó su tío a casa, lo mató. Mientras lo esperaba, estaba whatsappeando con un amigo suyo, brasileño también, Marvin Enríquez. Le mandó incluso selfies con los cadáveres, mofándose de lo que había hecho. Huyó a Brasil y allí se entregó. Aquí descubrieron todo, claro, pero ya estaba fuera. Ahora se han presentado nuevos WhatsApps del individuo a una amiga con la que mantenía relaciones sexuales, claro, antes de ser detenido. Uf, ¿y qué dicen los WhatsApps, Cruz?
Pues mira, es otro que tal baila para seguir. O sea, es otro caso claro donde se ha pedido, la fiscalía todavía no se ha pronunciado. Pues ella, por ejemplo, ella se llama Esther y le dice que si él le pregunta a ella que si cree que le podría hacer daño. Ten en cuenta que ya se había publicado el caso, ya se sabía que era el principal sospechoso, etcétera. Y la tal Esther dice: nunca. ¿Ya tuviste ganas de matarme? ¿De verme llena de sangre? Esta es otra chavalita de 18 o 19 años, ¿eh? Y le dice él que aunque lo parezca que no, pero que solo piensa en lo mismo desde niño. Lo mismo es que quiere matar. Ella le dice, ya continúan en un tono casi de mofa, y ella le dice que no va a pasar. Dicen, yo no creo que vayas a pasar 25 años en la cárcel, porque ya se está hablando de las penas y tal. Y él le dice que tampoco. Pero fíjate que lo que hace él es presumir de que en cuanto llegue a España lo van a arrestar en el aeropuerto y que por eso estaba cabreado. Pero en lugar de preocuparse de voy a estar en la cárcel, ¿qué me va a pasar? No, él de lo que se preocupa es de dos cosas. Una, de que se le dé mucha publicidad y salga su foto en todas partes, por un lado, Ángel. Por otro lado, se preocupa de si va a poder estudiar o no va a poder estudiar la carrera y acabarla, de que se tiene que cubrir las espaldas en prisión. De hecho, recordarás, Ángel, que el primer auto que dicta el juez es para que se le proteja dentro de la cárcel y al poquito lo cambian de cárcel porque había pandilleros, había miembros de pandillas suramericanas y por si podían actuar contra él, ¿no? Y lo trasladan a la de Extremera, donde está mucho más protegido y más cómodo y donde, al menos en una época, no sé ahora, se hizo muy amigo de Sergio Morate, del que se cargó a su novia y a la amiga de la novia, que fue condenado hace poco, ¿te acuerdas?
El de Cuenca.
El de Cuenca, exacto. Uh-huh. O sea, este es el panorama del tipo, ¿no? Que lo que le preocupa es eso. También habla con su padre Ángel y le dice, es que traza
padre
un perfil,
que es
¿no?
el que, entre comillas, le obliga a entregarse, por lo menos a la policía brasileña.
Le obliga, la familia, como su hija es abogada, su hermana, perdón, es abogada.
Y ya se sabía que le estaban buscando.
Exacto, viene aquí, se pone en contacto con la Guardia Civil, con la jueza y con tal, y se entrega. Se entrega aquí, pero ojo, no te creas que se entrega porque está arrepentido. Se entrega porque no quiere pagar en una cárcel brasileña, porque sabe que allí lo va a pasar mucho peor. Y por eso es por la razón que se entrega, ¿eh? No te creas que tiene ningún ataque de mala conciencia.
Se entrega, lo repatrian a España y es cuando ocurre lo
se
de la
entrega,
cárcel. ¿Cómo vive este en la cárcel? ¿Qué hace?
Pues sabemos poco, está muy calladito, dicen que tiene un comportamiento excelente y está muy protegido, como te digo, porque claro, se conocen los detalles de su crimen. Recuerda que se llegaron a publicar, creo que fue en interview, los selfies que él se hizo con los cadáveres en las bolsas de detrás.
Sí, los que mandó al amiguito.
Exacto, los que mandó al amiguito, que el amiguito ahora se va a reabrir también el procedimiento contra él. Pero un detalle solo, Ángel. Cuando este habla con su padre también por WhatsApp, sabiendo ya lo que ha hecho, te insisto, le dice que lo bueno es que en 5 años va a tener la tarjeta europea. O sea, tú fíjate la preocupación que tiene.
Era un chaval de 20 años, era un
futbolista. Acababa de cumplir 20 años, sí. Muy bonito, muy un viva la Virgen, así de claro, que los padres le habían pagado viaje en Londres, estancia en Portugal, estancia aquí en Madrid. ¿Y por qué los mata? Pues porque según él lo habían dejado tirado. Ya está, no hay más. Otro que también confesó todo y que lo que quería era que no lo pillaran.